Drama. Diálogo y algo bueno.
Sin camino.
Drama.
Al desenlace.
Es el cuerpo.
Tramas.
Bueno, vamos a escucharlo a Guido. Si querés, le un poema.
Probamos. Hola. Como si estuviera probando sonido.
Sí, claro. No. Claro, para tu campo es como.
Sí.
Como si estuviera probando sonido.
Yo que ceseo mucho.
Bueno, ahí está el editor. Leonel hará parte de su trabajo.
Que lo haga, que recorte, no hay ningún problema.
De todas maneras, viste cómo está el tema de los Photoshop para las imágenes.
Está el Photoshop. Está... Bueno,
sonoro.
Si canto, que me afinen.
Hoy, en Tramas, la gestación del sonido en el útero materno, con Guido Idiart.
Se vive en una época donde parece que la imagen lo cubre todo, lo abarca todo. Una imagen vale más que mil palabras, cámaras que te siguen, que te persiguen, que hipócritamente te dicen sonríe, te estamos filmando, hay imágenes. Y para alguien que se dedica al sonido, ¿qué significa vivir en este ecosistema visual donde se reivindica algo que pareciera de la antigüedad, que es el ecosistema sonoro?
Sí. Bueno, si uno prende la televisión, es difícil no encontrarse con el sonido, ¿no? Por ejemplo, a veces esta idea de la predominancia de la imagen, que es verdad y es certera, digamos, oculta por detrás un sonido que por hacerse presente se hace indispensable. Por ejemplo, en el cine, ¿no? En las películas de suspenso, si bien la imagen parece ser predominante, a veces sin la banda sonora, sin esta música de terror que uno llama, la escena perdería su impacto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esta estética de videoclip nace, por ejemplo, del videoclip, ¿no? Y el videoclip nace de la necesidad de transportar o trasladar a la masa captada por lo visual, ¿no? Estas canciones populares de esa década del 80, ¿no? Por ejemplo. Por ahí lo interesante es por ahí diferenciar la captura que genera la imagen, ¿no? de los sujetos, a diferencia de la captura que podría generar o del efecto que podría generar el sonido, ¿no? La imagen, uno podría decir que hipnotiza, ¿no? Y captura un nivel que diría, podríamos llamar especular, ¿no? Como cuando uno se mira al espejo. El sonido, y es un poco lo que vengo pensando hace tiempo, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones, sobre todo la música, ¿no? Para mí no hay gran diferencia entre la música y el lenguaje hablado, sobre todo no hay gran diferencia a nivel fundamental. Y tiene que ver con esto que, por ejemplo, en poesía se llama la música de las palabras, esto que a veces nos captura y no sabemos por qué, ¿no? Uno puede escuchar una letra de Spinetta y no entender nada de lo que dice, y sin embargo, el sonido de esas palabras, la cadencia, las palabras utilizadas, incluso uno podría decir hasta los fonemas, las sílabas, ¿no? Generan en nosotros un encantamiento que no sabemos bien de qué se trata. De la imagen uno puede decir algo, pero de la música queda una incógnita, ¿no?
Hoy, en Tramas, la gestación del sonido en el útero materno, con Guido Idiart. Las partes más externas del oído son el pabellón auditivo, que es la zona más visible del oído, y del conducto auditivo, que está encerrado y atrapa la suciedad. Este canal transmite los cambios de presión de aire y las ondas sonoras al tímpano o membrana timpánica. Allí, en el tímpano, comienza el oído medio, que también incluye la trompa de Eustaquio y los tres pequeños huesos vibrantes del oído: el martillo, el yunque y el estribo. La coclea y los canales semicirculares constituyen el oído interno. La información pasa desde el oído interno al cerebro vía el nervio auditivo. El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica. Comprende la oreja o pabellón auricular o auditivo y el conducto auditivo externo, que mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y presenta dos zonas, una externa que es fibrocartilaginosa y otra interna que es ósea.
En esta no contraposición, uh-huh, sino en todo caso comparación, uh-huh, o ir y venir entre la imagen y el sonido, entre el sonido y la imagen, uh-huh, la niña, el niño, el ser humano, ¿a dónde llega primero? ¿O con quién se relaciona primero?
Bueno, podríamos entrar en discusión, pero...
Guido Idiart.
En todo caso, hay... estudios que indican que el oído es uno de los primeros sentidos que se desarrollan.
Psicólogo.
Esto lo conocen muy bien los musicoterapeutas, por ejemplo. No es mi especialidad, yo soy psicólogo, psicoanalista, pero digamos, también he investigado hace tiempo que me interesa este tema, porque por otro lado también soy músico, entonces claro. Soy músico primero. Más allá de que se haya desarrollado mi oído primero, que...
Antes de ser psicólogo.
Antes de ser psicólogo, uh-huh, exactamente. Y bueno, he leído bastante y me he informado bastante, y realmente está bastante estudiado esto de que el oído se desarrolla, es un sentido que se desarrolla primero, ¿no? Y entonces uno podría pensar que en el feto, el bebé en gestación, antes de nacer, escucha antes de ver. Porque la vista se termina de desarrollar después del nacimiento. ¿Y qué escucha? Y bueno, escuchará esos sonidos intrauterinos que, si realmente uno se toma el trabajo de escuchar las grabaciones, son bastante caóticos, ¿no? Desde, uno podría pensar desde los movimientos gástricos hasta el corazón. Y también uno podría decir la voz de la madre, que está ahí presente, como algo que, por una cuestión meramente física, que es la frecuencia en la cual la voz trabaja, que es una frecuencia bastante aguda, a diferencia de todos esos otros sonidos que por ahí trabajan en frecuencias más graves y por ahí tienen otras cadencias, benefician a que cuando el niño nace, sea lo que ese sonido, que es la voz de la madre, sea algo que él, digamos, pueda diferenciar. Y de hecho es palpable. Si han sido padres, uno se da cuenta, y es la envidia de los padres, probablemente a diferencia de las madres, que el bebé no mira, porque todavía no puede ver del todo ni fijar la mirada, pero...
Por aquello que decías anteriormente del desarrollo post-nacimiento,
post-parto, ¿no? Exactamente, pero sí... gira la cabeza, se calma, le presta atención a la voz de la madre. O sea que de alguna manera eso ya lo venía escuchando. Esto establece lo que yo llamo una primacía del oído en relación a otros sentidos, meramente por una cuestión de desarrollo. Y es también lo que, digamos, pienso con el psicoanálisis, también genera lo que para nosotros es la primacía del lenguaje, ¿no? Como lo que nos marca, nos determina, ¿sí? Siguiendo por ahí no solo a Freud, sino también a Lacan, seguidor y relector de Freud, y digamos que ha incorporado las teorías lingüísticas y la lingüística estructural, de Saussure, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de por qué el lenguaje nos marca, bueno... Una forma de pensarlo es esto de, hay algo en la primacía del oído ¿sí? Que lo establece como un sentido primordial.
Jacques Lacan fue un psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés que basó su obra en una revisión de las teorías de Freud y fue una de las figuras más importantes del estructuralismo francés contemporáneo. Como teórico y médico, Lacan suscitó casi siempre adhesiones y rechazos radicales. Su relación con el movimiento freudiano contrastaba con sus fuertes tensiones con la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, y con el progresivo distanciamiento de sus colegas franceses. En 1964 fundó la École Françoise de Psicoanalyse, más tarde École Freudienne de Paris. En los vibrantes años 60 y 70, el lacanismo consiguió una amplia aceptación, incluso fuera de Francia, y sobre todo en América del Sur y en Italia, y promovió una vasta actividad interdisciplinar de desigual nivel que aumentó su notoriedad.
Tramas.
Cuando uno encuentra niños criados sin lenguaje, probablemente uno encuentre que no viven, no sobreviven. Esto del hospitalismo, por ejemplo, ¿no? Estos bebés que solo reciben los cuidados físicos necesarios para la subsistencia, pero no tienen una madre que les hable, que les demuestre afecto, o incluso los estos niños ferales que a veces se han encontrado y hay noticias, ¿no? Que aparece, han sido criados por lobos o, sí, o lo que sea, no pueden volver a la sociedad y cuando vuelven o se les intenta inculcar el lenguaje, algunos hasta mueren también.
Es una criatura humana, pero salvaje. ¿Pues habrá podido vivir aquí? ¡Vamos! ¡Déjenos soltar!
Cantón de Saint-Sernin. Un niño de unos 11 o 12 años, completamente desnudo y casi sordo y mudo, que se sustentaba de bellotas y raíces, ha sido capturado por tres cazadores en el bosque de Con cuando trepaba a un árbol para librarse de sus perseguidores. Conducido a una aldea cercana. Si yo consiguiera traer ese muchacho a París, podría determinar examinándolo los grados de inteligencia y clase de ideas de un adolescente privado de toda educación por haber vivido siempre separado de los seres de su especie.
Mencionaste anteriormente, ahora vamos a retomar esto último que acabas de señalar, porque hay una línea, me parece interesante, más allá de algún film, El Niño Salvaje, pienso en Truffaut, pienso en toda una línea de textos cinematográficos y literarios que particularmente abordan esa cuestión. Pero volvamos a la cavidad uterina por un momento, por alguna expresión que quiero recoger de tu relato. Ese caos sonoro, casi fue tu idea.
Sí.
Casi, no textualmente, casi fue tu idea. Aún siendo caos, ahí hay un sonido que se identifica o sobresale por los otros, que es la voz de la madre, me queda como duda.
Exactamente. Y incluso en ese caos, por ejemplo, uno podría pensar que el corazón establece un ritmo también, o sea, ojo también, ¿no? Es un caos que no llega a ser del todo un ruido, si bien se acerca bastante, ¿no? ¿Qué es el ruido? El ruido sería los físicos del sonido lo saben mucho mejor que yo, pero sería la acumulación de todas las frecuencias del registro auditivo, ¿no? Del registro audible. El sonido en realidad es un recorte. Para que algo se caracterice como un sonido, tiene que haber un recorte de todas las demás frecuencias. Tendrá un timbre, tendrá un color, en fin, ¿no? Pero tiene que haber, al menos de alguna frecuencia, un recorte para que eso tenga el carácter de sonido. Si no, es ruido. Cuando uno prende la tele en un canal que no tiene señal, lo puede ver el
claro, esa interferencia
el ruido blanco, el famoso ruido blanco, ¿no? El medio intrauterino no llega a ser un ruido blanco. Si bien hay sonidos bastante cacofónicos, el ritmo del corazón es un ritmo constante que establece pulsos, silencios, ¿sí? Y esto que decías vos antes, el, digamos, el sonido de la voz de la madre como algo diferenciado, ¿sí? Por las características estas, ¿no? De tener una frecuencia particular que se diferencia de el resto de ese caos que aparentemente suena en ese medio, ¿no?
Guido Hidiart es psicoanalista. Hidiart se desempeña como coordinador del equipo de docencia e investigación del Hospital General de Agudos, Dr. Tomás Álvarez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Guido Hidiart es colaborador docente de la cátedra Hospital de Día y Problemáticas Contemporáneas, que se dicta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
Hay una expresión, y a lo largo de este ciclo y de algún otro ciclo anterior de conversaciones, lo tomamos como leitmotiv, el interrogarnos, el preguntarnos, el indagarnos acerca de qué hablamos cuando estamos hablando de determinados términos, de determinadas expresiones, siempre pensando en dejar aclarado, o por lo menos lo mejor aclarado, algunos términos que se van filtrando en las charlas. Todavía no apareció, pero en un texto publicado en Página 12, que lleva tu firma, es un texto que toma cuestiones de Esto lo estoy tocando mañana, Música y Psicoanálisis, un libro de Pablo Friedman como compilador y entre cuyos autores te cuenta, Guido, mencionás el concepto baño sonoro. Bueno, completando la pregunta o haciéndola más legible, ¿de qué hablamos cuando hablas de baño sonoro?
Bueno, baño, ¿no? Uno piensa en el baño, ¿no? Como eso de esta cuestión de mojarse o empaparse de agua, ¿no? En el mejor de los casos, uno usaría jabón, sería bastante indicado. en este sentido, el tema de baño sonoro es porque, hablando de la diferencia entre lo visual y lo auditivo, uno está todo el tiempo bombardeado por frecuencias, por sonidos. Incluso las frecuencias del espectro visual son frecuencias también, ¿no? O sea, uno está bañado por frecuencias, desde las infrarrojas hasta la ultravioleta, pasando por la visual y pasando por las ondas de radio, casualmente, y las ondas sonoras, ¿sí? Eso es, digamos, recortándolo a lo que sería la onda sonora, hay un baño entonces todo el tiempo de sonidos, desde que nos levantamos con los pájaros. Yo ahora tengo en mi casa dos obras en construcción, una al lado de la otra, así que yo me levanto con los martillos mecánicos.
No son precisamente aves placenteras las que taladran el oído, ¿no? El tímpano.
Lamentablemente no. Las voces de nuestros colegas, compañeros, compañeras, todo, desde los ruidos de la calle, los ruidos del viento, la lluvia, y podemos sumar de todo, ¿no? Hay siempre un baño sonoro. Había un autor también psicoanalista, llamado Didier Ancier, que trabaja este concepto de baño sonoro, sobre todo pensándolo en relación a que, de alguna manera, entre el yo, uno podría decir el individuo, para hacerlo más ameno, y el mundo exterior, hay como una piel sonora, hay una especie de cobertura, de envoltura sonora, que tiene que ver con esta mediación que hay entre el resto del mundo y estas frecuencias, estos sonidos que nos impactan, ¿no? Yo lo uso sobre todo para introducir la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque si no, en este tema de lo sonoro y de la palabra y de la música, a veces el cuerpo queda un poco de lado, ¿no? Y sin embargo, un poco lo que intento rescatar, y creo que es un poco el espíritu del artículo, es que es imposible separar, por esto mismo, de incluso de la concepción del oído como el sentido primordial de su relación con la madre, de su relación con incluso la nutrición y todos los primeros cuidados que incluyen este intercambio de caricias, de cuidados, de cuerpo a cuerpo, ¿no?, que hay con la madre, sobre todo después de incluso la separación del parto, ¿no?
Claro.
Es un cuerpo todo el tiempo afectado.
Guido y Diart.
Y vuelvo, ¿no?, a esto de introducir la cuestión del cuerpo como algo que no puede separarse de esta concepción del sonido, ¿no?
Psicoanalista.
El sonido, la música, ¿sí?, afecta al cuerpo directamente, ¿no? A veces uno, cuando habla, cuando mira un cuadro, cuando le empieza a poner sentidos, significados, cuando empieza a irse al terreno del pensamiento, uno cree que está por fuera del cuerpo, ¿no? Y uno establece esta división mente-cuerpo como verdaderamente tajante. Y sin embargo, no es así, es un poco lo que intento marcar ahí.
Didier Ancier fue un psicoanalista francés, conocido tanto por sus estudios sobre el autoanálisis de Sigmund Freud y la dinámica de grupos, como por su teoría del yo-piel, que describe la formación del pensamiento y de la personalidad a través de las experiencias táctiles. En 1945, Ancier inició sus estudios en la École Normale Supérieure, donde asistió también a la cátedra del afamado Jacques Lacan. Después de su paso por los estudios de la filosofía, ingresó a psicología con Daniel Lagash, de quien fue asistente a partir de 1951. Didier Ancier realizó investigaciones en psicología clínica y logró un pronto reconocimiento como especialista en psicodrama y métodos proyectivos.
Madre de toda melodía, el título que identifica a este trabajo publicado en Página 12, hay la mención de diferentes ensayistas, teóricos, que provienen de diferentes campos, que han estudiado, se han aproximado o han interpretado esta relación entre el cuerpo, el sonido, la palabra, y entre los que por ahí tienen una trascendencia para quienes vivimos en este país y conocemos parte de su bibliografía, Arminda Berasturi, ¿qué huella dejó en este campo, en esta disciplina, en esta zona, en este territorio de estudios?
Fue una sorpresa, porque en realidad encuentro un artículo de ella, bueno, obviamente la tuve que estudiar sobre todo en niñez, ¿no? Porque ha sido una pionera psicoanalista, sobre todo en el psicoanálisis de niños, sí, muy importante. Uh-huh. Pero me sorprendió mucho encontrar creo que es la primera o la segunda revista de musicoterapia, porque digamos, a la hora de escribir este artículo, digamos, si bien yo tenía muchas lecturas previas y tenía muchas ganas de encarar esto que tenía ganas de contar y de pensar, también quería realmente encontrar y poder soportar lo que estaba pensando y teorizando en diferentes autores, y sobre todo si la musicoterapia era una disciplina que había trabajado sobre este tema. Consulté con una amiga musicoterapeuta, Silvia Rupert, que me proveyó de mucho material, y entre uno de esos materiales era una fotocopia de, no sé si la primera o la segunda revista de musicoterapia de los años 70, donde estaba este artículo que yo cito de Arminda Berasturi en relación a esto de la relación del niño con la música, ¿no? De la música de las palabras. Y realmente me sorprendió, porque no era un tema que yo, digamos, por el cual yo la tenía asociada o ubicada, ¿no?
Claro, ella el artículo lo titula La voz como música en la temprana comunicación madre-hija.
Exactamente.
Y ahí aparece otra vez la palabra, esto que ahora se convierte en palabra articulada, que es la voz.
El 24 de septiembre de 1910 nació en la ciudad de Buenos Aires Arminda Berasturi, una reconocida psicoanalista argentina. Berasturi se recibió de maestra y luego, en la Universidad de Buenos Aires, se tituló de profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se desempeñó como docente en la Cátedra de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia. Arminda Aberasturi desarrolló un concepto teórico original en el campo del psicoanálisis: la existencia de una fase del desarrollo evolutivo del niño anterior a la etapa anal, a la que denominó fase genital previa, concepto que incluye desde el primer momento la identidad genital del niño y de la niña y al padre en la relación madre-hijo. Por su interés en lo social, la profesora Aberasturi aplicó la psicoterapia psicoanalítica de grupo a la atención de madres y padres, tanto en forma privada en su consultorio, donde creó la escuela para padres, como en forma oficial en hospitales y universidades públicas.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Guido, cuando uno se pone a estudiar este campo, cuando alguien que proviene de la psicología se pone a estudiar este campo, la formación que te dio la universidad, ¿te alcanza para abordar este complejo espacio de cuestiones, de problemáticas?
Uno podría decir que nunca. No necesariamente para este campo, sino para cualquier campo y para cualquier cuestión, pero no por una falencia de necesariamente de la universidad, sino por lo que implica esto de empezar a pensar algo concreto con herramientas teóricas. Cuando uno sale de la facultad, sale con... Y eso sí uno podría marcar, ¿no? Como que ahora está empezando a cambiar un poco. Se ha empezado a tomar un poco más en cuenta la formación clínica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La Universidad de Buenos Aires es una universidad que está orientada básicamente al psicoanálisis, del cual adscribo, ¿no? Y a la clínica. Sí, hay otras orientaciones como la psicología del trabajo, o incluso uno podría pensar en algo relacionado a la psicología y el arte. No están presentes, pero digamos, más allá de todo, uno siempre cuando sale tiene que encontrarse con el mundo, y ahí uno se nutre de lo que tiene, de la experiencia, ¿no? En mi caso me ha servido mucho todo mi recorrido musical, ¿no? Todos mis estudios paralelos, de hecho, he estudiado composición, he estudiado, bueno, guitarra, en fin, ¿no? Siempre en paralelo con el estudio de la psicología, y eso, digamos, sí o sí está ahí, está plasmado en lo que escribí, ¿no? Sobre todo en relación a algunas cuestiones, algunos textos, algunas concepciones en relación a lo sonoro y a la música que no necesariamente tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no?
Guido Idiart es licenciado en psicología, psicoanalista y compositor musical. El licenciado Idiart escribió el texto La música como discurso sin palabras y sus consecuencias en la clínica de la psicosis, incluido en el libro Esto lo estoy tocando mañana, Música y psicoanálisis, de Pablo Friedman.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Dramas.